Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días en este domingo 10 de noviembre de 2019 y en esta mañana de domingo llega a esta hora el momento de iniciar el tiempo que cada siete días dedicamos antes de la Santa Misa desde Toledo a contarles los últimos asuntos de la actualidad eclesial en estas jornadas en España y en el mundo. Iglesia Noticia llegó hasta ustedes gracias a Patricia Palomo en el control de sonido y a Nacho de Gamón y Amparo Latre en la producción y con estos titulares.
Sin ti no hay presente, contigo hay futuro. Es el lema y la invitación para celebrar en este domingo el Día de la Iglesia Diocesana.
La Catedral de Granada acogió ayer la ceremonia de beatificación de María Emilia Riquelme, fundadora de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada.
El Papa ha nombrado al Agustino Recoleto Navarro, Jesús María López Mauleón, obispo de la nueva prelatura de Alto Xingu-Tucumá, en Brasil.
A los 30 años de la caída del Muro de Berlín, los obispos europeos advierten sobre algunas ideologías que persisten y piden trabajar desde un renovado diálogo de mentalidades y culturas.
Un congreso internacional ha conmemorado los 50 años de la creación del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús.
Los obispos argentinos piden al nuevo gobierno que combata la corrupción y respete la división de poderes.
En este mes de noviembre, el Papa pide oraciones por el diálogo, el encuentro y la reconciliación en Oriente Próximo.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Sin ti no hay presente, contigo hay futuro es el lema con el que hoy celebramos en España el Día de la Iglesia Diocesana con una invitación a colaborar en nuestra parroquia con nuestro tiempo, nuestras cualidades, además de la oración y la aportación económica, porque el más verdadero y auténtico rostro de la Iglesia es una responsabilidad de todos de procurar que nadie se sienta ajeno a su vida y su misión, de la que nadie puede ser excluido ni excluirse. Miguel Ángel Jiménez es el responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal.
Quizá estamos pues un poco acostumbrados a lo mejor a ir a misa el domingo o a ver nuestra parroquia, incluso a la iglesia, como de una manera distante, y tenemos que crecer en ver a la parroquia como el lugar cálido en el que se desarrolla la fe, en el que nos encontramos con cristianos como nosotros, en el que pues también participamos, y ahí es donde hay que situar la importancia de este día, ¿no? En lo que llamamos el sostenimiento, que se refiere a la economía, pero no solo a la economía. Es decir, nosotros decimos que tenemos que caer en la cuenta de que tenemos que participar con nuestro tiempo, tenemos que participar en nuestra parroquia con nuestro tiempo, tenemos que participar en nuestra parroquia con nuestras cualidades, también con nuestra colaboración económica y también con nuestra oración.
La diócesis y la realidad de cada parroquia, que es como una gran familia de familias, demandan la colaboración de los creyentes desde su compromiso de fe, como nos recuerda Miguel Ángel Jiménez.
Descubrir la belleza, la grandeza de que el conjunto de parroquias de nuestro entorno, con un obispo a la cabeza y con todos los carismas, es la Iglesia diocesana. Es decir, en este día del Día de la Iglesia diocesana es una llamada fuerte a participar, a colaborar con la vida de la Iglesia y con la realidad de nuestras parroquias también desde lo concreto. Es decir, ¿qué necesita mi comunidad cristiana? Pues necesita mis cualidades, mi tiempo, mi oración y mi colaboración económica. Es decir, oye, que a lo mejor hay que arreglar el tejado, pues hay que colaborar. Que algo concreto como pagar la luz, como tener limpio el templo, como tener materiales de catequesis para que los niños vayan creciendo en la fe, desde lo concreto, una colaboración y algo que implica a toda la persona, a todo lo que somos desde la fe.
La Catedral de Granada acogió en la mañana de ayer la ceremonia de beatificación de María Emilia Riquelme y Zayas, fundadora de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, una congregación que tiene su casa madre en la capital andaluza y con presencia en países como Colombia, Brasil, Bolivia, Perú, México, Estados Unidos, Portugal y Filipinas. La madre Riquelme falleció en 1940 a los 93 años, tras una vida de entrega a los más necesitados. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
La beata Emilia Riquelme nació aquí en Granada en 1847 y aquí falleció en 1940. Es la primera granadina beatificada en su ciudad ante miles de fieles que abarrotaron la catedral, la capilla real, la iglesia del Sagrario. Marian Macías es la superiora de la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, la institución que fundó la nueva beata. Nos hablaba en COPE de la emoción que sienten con esta beatificación.
Y cuando uno te entregan un don tan valioso, pues uno está emocionado, ¿no? Se siente que ese don lo tiene que regalar, lo tiene que donar. Entonces, pues estamos felices, somos agraciadas, es verdad, por tener una madre así.
El lema de la Beata Emilia Riquelme era: ama a Dios y no temas nada. Nelson Yepes, el colombiano curado milagrosamente de una pancreatitis, también ha asistido emocionado a la beatificación.
En el espejo de COPE nos habló del carisma y la labor de la nueva beata el comisario de la beatificación, Juan Antonio López.
Pero fundamentalmente lo que nos queda como huella en la diócesis de Granada de Madre Emilia es su carisma, el carisma de la congregación, que se sustenta en tres pilares: el amor a la Virgen, el amor a la Eucaristía, y por ejemplo, con relación a la Eucaristía, pues en Casa Madre se hacen adoraciones permanentes del Santísimo, y la tercera pata, el tercer pilar del carisma, que es el amor por los pobres. Y ya desde su inicio, su preocupación era la mujer. Ella estaba preocupada por la formación, por la educación, por la dignidad de la mujer, y evidentemente ese es un testimonio que hoy sigue plenamente vigente.
La Comisión Episcopal de Enseñanza ha advertido sobre la reducción de la clase de religión en primaria. A esa reducción de horarios hay que sumar que muchos alumnos en Andalucía, Canarias, Aragón, Ceuta y Melilla se quedan sin esa asignatura al no cubrirse las bajas. José Miguel García Pérez es el secretario de la Comisión Episcopal de Enseñanza.
No solo los profesores que han sido reducidos sus jornales afectando a las familias, sino también a los mismos niños, familias que han pedido la clase de religión, que han quedado totalmente fuera. Porque no es solamente el problema de la reducción horaria, sino de las sustituciones. Y el Ministerio está poniendo problemas desde el mes de septiembre para hacer estas sustituciones. Entonces, está afectando también a estos niños y familias, que no se les está ofreciendo la clase de religión porque el Ministerio no quiere sustituir a estos profesores.
Con amplias referencias a los frutos del Sínodo de los Jóvenes y la exhortación apostólica Christus Vivit, finalizó ayer en Santiago de Compostela el séptimo Congreso Internacional de la Fundación Acogida Cristiana en los Caminos. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
Con el canto de los peregrinos a Compostela arrancaba el séptimo Congreso de Acogida Cristiana en el Camino, dedicado a los jóvenes. El arzobispo de Santiago animaba a acercarse a ellos con una pastoral audaz y creativa. Escuchamos a Monseñor Barrio.
Los jóvenes han de percibir que los ama intensamente la Iglesia y que son su esperanza, rica de un pasado lleno de gracia y siempre joven. No digo que la predicación no tenga su razón de ser, es más, la tiene toda, pero al acercarnos a los jóvenes, de momento, en el momento inicial, esa metodología no funciona. Tiene que ser la metodología conversacional.
Subrayó además que su papel es clave en la nueva evangelización y que la tarea para ellos no es sencilla.
El joven cristiano tiene que ser consciente de que hoy ha de romper los esquemas artificiales de un mundo que nos vende lo fácil y que nos quieren imponer. No se trata de ir en contra de todo. Tampoco es cuestión de decir a los jóvenes que tienen que ir como rebeldes en la vida. Jesús nos da la libertad y el amor como cauces de realización integral y forma de romper esquemas.
El cardenal arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella, habló del camino como lugar de encuentro con Jesús. Hubo tiempo además para los testimonios en primera persona de acogida a peregrinos y también para repasar los retos que tiene la pastoral universitaria en la ruta jacobea.
La sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia es el tema sobre el que han girado las jornadas de vicarios diocesanos de pastoral celebrados esta semana en Madrid. El secretario de esta comisión es Juan Luis Martín Barrios.
Entre los tesoros del retorno a las fuentes del que nos habla el Concilio Vaticano II, yo destacaría fundamentalmente tres: el redescubrimiento de la vocación de los laicos, la revalorización del principio de la colegialidad y la revitalización del principio de sinodalidad, que tiene sus raíces en la categoría de lo que el Papa Francisco llama el pueblo santo de Dios. La sinodalidad es tan importante en la Iglesia que el propio Papa Francisco llega a repetir una expresión que ya San Juan Crisóstomo en el siglo IV decía: la Iglesia tiene nombre de sínodo, o lo que es lo mismo, sínodo es nombre de la Iglesia. Es algo que brota de la identidad de la Iglesia, pertenece a su ADN.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Intergentes, tus desplegables para conocer cuestiones esenciales de la fe, los sacramentos, los tiempos litúrgicos, la espiritualidad o la enseñanza de la Iglesia. Visítanos e infórmate en intergentes.es.
Congreso Católicos y Vida Pública. Necesitamos libertad para elegir la educación de nuestros hijos. Un derecho fundamental e irrenunciable de los padres. Este derecho está restringido en muchos países y tampoco en España es una realidad plena que todos puedan disfrutar. Por eso te invitamos al 21º Congreso Católicos y Vida Pública bajo el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es. Participa, es tu derecho.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo en Iglesia Noticia para la información internacional, que comenzamos en el Vaticano, donde el Papa ha recibido a los participantes en un congreso de la Federación Internacional de Universidades Católicas. Además, se ha celebrado allí, en la capital italiana, un congreso internacional organizado por la Compañía de Jesús para conmemorar el medio siglo de la creación del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología por el entonces general de los jesuitas, el padre Pedro Arrupe. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Ha sido un congreso que sin duda hará historia en la Compañía de Jesús, tanto por la temática abordada como por la calidad de las ponencias y mesas redondas que han tenido lugar en la Curia General de Roma. Uno de los momentos más importantes fue el encuentro con el Papa Francisco, quien le recordó que ya en 1550 el propio San Ignacio quiso que los jesuitas estuvieran al servicio de los pobres. Y en nuestros días, añadía el Papa, uno de sus principales continuadores e impulsores fue el padre Arrupe, un hombre de oración que peleaba con Dios todos los días y que siempre creyó que el servicio de la fe y la promoción de la justicia estaban radicalmente unidos. Por este motivo, el camino y el desafío de la Compañía de Jesús sigue siendo muy claro.
Cuiden su relación diaria con Cristo resucitado y glorioso, y sean obreros de la caridad y sembradores de esperanza. Caminen cantando y llorando, que las luchas y preocupaciones por la vida de los últimos y por la creación amenazada, no les quiten el gozo de la esperanza.
Tras haber apelado también al discernimiento creativo que necesita siempre renovarse en una sociedad de cambios acelerados, el Papa concluyó su discurso con el regalo de una estampa que refleja un párrafo del testamento del padre Arrupe, sobre la que Francisco contó que cuando estaba en Tailandia viendo el trabajo que realizaba la Compañía de Jesús entre los descartados y refugiados, les pidió una única cosa, que no dejaran la oración. Ese mismo día, al dejar el país, sufrió un ictus en el avión. Por eso Francisco se despidió deseando que esa estampa y esa imagen les acompañará siempre. Por cierto, que en la audiencia que Francisco tuvo también con las universidades católicas sobre los nuevos desafíos que afrontan estas instituciones educativas, recordó a los docentes que son responsables no solo de la formación de buenos profesionales, sino también de los futuros protagonistas del bien común.
Y en Iglesia Noticia es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. La Compañía de Jesús ha celebrado esta semana en Roma los 50 años de su Secretariado para la Justicia Social y la Ecología Integral. Han pasado solo 10 días de la clausura del Sínodo Panamazónico, del que esta reunión se compromete a asumir sus retos y desafíos. Fue el en tantas cosas profético padre Arrupe, sucesor de San Ignacio de Loyola al frente de la Compañía de Jesús, quien decidió crear en 1969 el que entonces se llamó Secretariado para el Apostolado Social, con el objetivo de dar nuevos impulsos a una acción de lucha por la justicia y la solidaridad con los más pobres de los 5 continentes. Han pasado 10 lustros durante los cuales 57 jesuitas fueron asesinados por defender la justicia y la reconciliación. Entre ellos los españoles Ignacio Yacuría, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno e Ignacio Martín Baró, ejecutados por un batallón militar en El Salvador, Carlos Pérez Alonso, tiroteado en Guatemala, Luis Espinal, acribillado a balazos en Bolivia, y el hermano Alfredo Pérez Lobato, que murió tiroteado en Chad. En la apertura del Congreso, el actual general de los jesuitas, el venezolano Arturo Sosa, pronunció un discurso que es todo un manifiesto. En él pidió a sus hermanos jesuitas y a sus colaboradores, hombres y mujeres, hacer memoria, discernir y tomar decisiones audaces, osadas y arriesgadas para acompañar a Jesús y su pueblo en las realidades de frontera junto a los más excluidos, pobres y vulnerables. Desde su fundación, el secretariado ha funcionado bajo cuatro papas: Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Este, jesuita hasta la médula, les ha pedido discernir los nuevos caminos a los que les llama el Señor y actuar con osadía, esa audacia para buscar lo que parece imposible, pero que con la ayuda de Dios deja de ser una utopía. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. En este mes de noviembre el Papa ha pedido oraciones por el diálogo, el encuentro y la reconciliación entre las comunidades religiosas de Oriente Próximo. Cuéntanos, Eva.
Sí, la necesidad de fomentar este diálogo ha sido el tema escogido por el Papa para su intención de oración, dirigiendo la mirada a las tierras donde nacieron las tres grandes religiones monoteístas. El vídeo de noviembre apuesta por el diálogo y la reconciliación.
En el Próximo Oriente, la convivencia y el diálogo entre las tres religiones monoteístas se basa en lazos espirituales e históricos. Muchas comunidades cristianas, junto a otras judías y musulmanas, trabajan aquí por la paz, la reconciliación y el perdón.
Según informes recientes, en estos momentos los musulmanes constituyen el 93% de la población de la zona y la comunidad cristiana ha quedado reducida al 5%. Ya en su visita a Bari en julio de 2018, el Papa Francisco también mencionó la importancia de la reconciliación cuando se dirigió a los cristianos de Oriente Medio con las siguientes palabras: «La paz no vendrá gracias a las treguas sostenidas por muros y pruebas de fuerza, sino por la voluntad real de escuchar y dialogar».
Seguimos contigo, Eva. Contamos también que la editorial Vaticana ha publicado un nuevo libro entrevista con el Papa Francisco realizada por el periodista Gianni Valente con motivo de la conclusión del mes misionero extraordinario.
En muchas ocasiones el Papa Francisco ha revelado que cuando sintió la llamada de Dios, en lo primero que pensó fue en ser misionero y más en concreto para ir a Japón, el país al que viajará en 2 semanas. Lo explica ahora en este nuevo libro, una conversación con el veterano periodista italiano Gianni Valente, en la que asegura que pensó en hacerse jesuita porque le llamaba la atención su vocación misionera, su constante ir hacia las fronteras. Aunque ese deseo no pudo llevarlo a cabo por cuestiones de salud, él siempre fue consciente de que anunciar el Evangelio implica ponerse en camino. Esta es la Iglesia en salida, una expresión muy de Francisco que, como él mismo aclara, no es una invención suya, sino el mandato de Jesús cuando pidió a todos salir al mundo y predicar el Evangelio. Es la primera vez que el Papa insiste en este punto para que esta frase no se convierta en un eslogan y en una frase manida. Lo más sorprendente es que estas palabras que hemos escuchado tanto al Papa Francisco en la directamente con el sentido de la misión de la Iglesia. Es este precisamente el nudo argumental que está presente a lo largo de este libro entrevista, la vocación misionera de la Iglesia, en la que, tomando palabras de Benedicto XVI, recuerda Francisco que el anuncio del Evangelio no es proselitismo y que, por el contrario, la Iglesia crece por atracción y por testimonio.
Gracias, Eva. Recordamos que el agustino recoleto Jesús María Mauleón Navarro, de 64 años, ha sido nombrado por el Papa obispo de la nueva prelatura territorial de Alto Xingu Tucumá. Jesús María Mauleón era hasta ahora párroco de San Pedro y vicario episcopal de Nuestra Señora de la Asunción en Fortaleza.
Al cumplirse ayer sábado los 30 años de la caída del Muro de Berlín, los obispos europeos han advertido que las ideologías que estaban detrás de la construcción del muro no han desaparecido completamente. Piden trabajar por una Europa libre y unida desde un renovado diálogo entre las distintas mentalidades y culturas. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Una declaración importante la que ha llevado a cabo la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea ante el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Asegura que estamos ante uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Europa, entre otras cuestiones porque el Muro de Berlín fue el símbolo de la división ideológica de Europa y del mundo entero. Los cambios que tuvieron lugar en nuestro continente desde 1989 y que acabaron con la caída del telón de acero y del Muro de Berlín pusieron de manifiesto los esfuerzos y el compromiso de un gran número de europeos que expresaron de manera constante y pacífica su profundo anhelo por el cambio político. En su declaración, de todas formas, los obispos europeos reconocen que no se han cumplido todas las expectativas desde entonces. La caída del Muro de Berlín, de todas formas, no solo es un acontecimiento del pasado, sino que tiene una dimensión profética. Nos ha enseñado que construir muros entre las personas nunca es la solución. Debemos recordar, siempre dicen los obispos, el importante papel de San Juan Pablo II y su aliento. Europa necesita respirar con dos pulmones.
Gracias, José Luis. En Argentina se ha reunido esta semana la asamblea plenaria de su conferencia episcopal. Tras las elecciones, los obispos piden al nuevo gobierno que combata la corrupción y respete la división de poderes. Recuerdan que las mayores hipotecas del país siguen siendo la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Corresponsal en Argentina, Ernesto Coco, buenos días.
Hola, buenos días. En el marco de la asamblea plenaria presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Óscar Ojea, y apenas una semana después de la elección de un nuevo gobierno, la Iglesia argentina advirtió sobre la pobreza, la corrupción, la desigualdad y la exclusión a través de un documento titulado El fortalecimiento de nuestra nación. En el escrito, los obispos indican que el delito de corrupción nos tienta a todos de distintas maneras y no será posible fortalecer nuestra democracia sin una firme opción ética en los distintos niveles de la vida social, sin una real división de los poderes del Estado y una participación cotidiana y generosa de cada argentino. Al mismo tiempo, los prelados señalaron que una de las mayores hipotecas del país sigue siendo la pobreza, la exclusión y la desigualdad, y conminaron a que la grandeza de nuestra dirigencia se manifestará si sabe incorporar los esfuerzos y las búsquedas de los más pobres. Durante el acto de apertura, Monseñor Ojeda expresó su profundo afecto filial e inmensa gratitud al Papa Francisco por presidir su ministerio en la caridad con audacia evangélica. Por otra parte, los obispos argentinos no tienen previsto mantener en estos días un encuentro con el presidente electo Alberto Fernández, sino que esperarán a la toma de posesión de las nuevas autoridades argentinas que asumirán el próximo 10 de diciembre.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Volvemos de nuevo en Iglesia Noticia a la actualidad en España. Con el lema Con María, misioneros en Madrid, se celebró ayer la festividad de la patrona de la capital de España, la Virgen de la Almudena. El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, presidió precisamente el jueves el acto de clausura de la fase diocesana de la causa de beatificación del siervo de Dios Jacobo Grati, conocido como el Caballero de Gracia. Belén Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Jacobo Grati, más conocido como el Caballero de Gracia tras españolizar el apellido, nació en Italia en 1517 y vivió nada menos que 102 años, increíble para la época. La mitad de su vida la pasó en Madrid. Vino a España como secretario del nuncio y aquí se quedó. Preocupado por los asuntos sociales, promovió la creación de dos hospitales en Madrid, así como un colegio para niñas huérfanas abandonadas, el Colegio Loreto, hoy existente. También implantó tres instituciones religiosas, entre ellas las Concepcionistas Franciscanas del Caballero de Gracia, que actualmente tiene su sede en la capital. Juan Moya, rector del Oratorio del Caballero de Gracia, habla de su enorme piedad.
Pero una prueba de su corazón grande es que lo hizo. Un hospital para italianos, donde ahora está el Congreso. Buscó medios, además de los que él ponía de su propio patrimonio, ¿no? Otro hospital para convalecientes en la calle San Bernardo en colaboración con Bernardino de Obregón. Un colegio para niñas huérfanas, estaba entonces en la calle Atocha, niñas que entonces desgraciadamente había muchas abandonadas y gente, en fin, en muy malas condiciones.
Se ordenó sacerdote a los 70 años. Lejos de la leyenda inventada que se refleja en una zarzuela en la que se presenta como un vividor que tuvo una conversión repentina, el Caballero de Gracia ganó gran popularidad por ayudar a los vulnerables.
Una prueba de la popularidad del Caballero de Gracia es que cuando fallece, los funerales duraron 12 días, más que probablemente los que hubieran durado el propio rey, ¿no? Porque pasaron por el oratorio todas las congregaciones religiosas de Madrid de aquel momento, ¿no? Que tenían un gran cariño.
A su muerte iniciaron el proceso de beatificación y enviaron la documentación a Roma, pero se perdió y nunca se ha encontrado. Hoy esa documentación se enviará de nuevo al Papa para proponer que el Caballero de Gracia sea beatificado.
El barrio de marineros y pescadores del Cabañal en Valencia celebra hoy la fiesta con misa y procesión del Cristo del Salvador, que se venera en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. COPE Valencia, Luis Agudo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es una de las devociones sin duda alguna más arraigadas y más entrañables en el distrito marítimo de Valencia, el barrio valenciano del Cabañal, que concluye hoy las fiestas en honor a su patrón, el Santísimo Cristo del Salvador. Este año, además, como novedad, la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador ha decidido otorgar una beca escolar a fin de manifestar su compromiso social con los colectivos más desfavorecidos del marítimo y ayudar a los niños necesitados del barrio para lograr un futuro mejor. Esta primera beca escolar ha recaído en el Colegio Público de Les Arenes. La jornada hoy, que ha comenzado con un volteo de campanas, va a continuar a las 12 del mediodía con la misa solemne y luego ya por la tarde a las 7 saldrá la imagen del Cristo del Salvador por las calles de esta castiza barriada marítima de Valencia, desde la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles.
El obispo de Cartagena y el presidente de la Comunidad Murciana han firmado un acuerdo para promocionar los Caminos de la Cruz con destino al santuario de Caravaca de la Cruz, Cope Murcia. Pedro González.
Comunidad Autónoma y Diócesis han firmado el pasado miércoles un protocolo de medidas para dar impulso a los cuatro senderos que conforman el proyecto de turismo religioso Camino de la Cruz. Por cierto, un proyecto que se ha presentado en la Feria Mundial de Turismo Religioso que se celebra estos días en Cracovia, en Polonia. El presidente regional, Fernando López Miras, también ha adelantado que el Camino de la Cruz será una parte importante del stand de la región en la próxima edición de Fitur. Entre las actuaciones figura que el sendero que llega a Caravaca desde el sur, que se inicia en Cartagena, esté acabado hasta Totana, pero la adecuación de la segunda parte del recorrido se finalizará antes de 2021. También se trabajará en el que viene de Poniente por Jaén para que esté listo en la misma fecha. López Miras no ha aclarado en qué consistirá la adecuación de esos caminos, pero sí dijo que se preparan para que puedan ser utilizados por peatones, bicicletas y jinetes a caballo. El obispo de la diócesis, don José Manuel Lorca Planes, señalaba que este proyecto es común y todos tenemos que trabajar en él.
Claro que esto no se va a conseguir solo con poner unos pasquines y unos letreros que digan ahí tienen ustedes esto, sino con la ilusión, el trabajo y el poner a trabajar cada uno los talentos que tiene para que realmente lo que se ofrece sea todavía más foco de atención de tantísima gente. Tenemos realmente cosas extraordinarias.
El objetivo no es solo revitalizar Caravaca de la Cruz, sino toda la región de Murcia.
La diócesis de Barbastro Monzón ha puesto en marcha una nueva página web con la vida y testimonio de los mártires de Barbastro. Cope Barbastro, Ascenlar 10, buenos días.
Buenos días. La diócesis de Barbastro Monzón concentrará en una página web toda la información disponible acerca de sus mártires, de los claretianos, benedictinos y escolapios ya beatificados y de los 204 sacerdotes, 6 seminaristas y 31 seglares mártires de los que ahora se inicia el proceso de beatificación. Ángel Pérez es el obispo de la diócesis de Barbastro Monzón.
Nosotros somos unos privilegiados como diócesis, porque lo queramos o no, la historia marca y a nosotros nos ha marcado porque 322 hombres y mujeres de nuestro pueblo que hayan sido capaces de dar la vida por el Señor, uno sería capaz de dar la vida.
El sitio web es una de las partes fundamentales de este proyecto de divulgación y de evangelización en el que se viene trabajando estos últimos meses y que pronto va a ver la luz. Lo va a hacer acompañado de actividades a lo largo del año que ayuden a contextualizar y a dar a conocer cada una de estas historias martiriales que a la vez conforman la historia de este territorio.
Y antes de terminar, les recordamos que el cardenal Robert Sara, el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ha presentado en Madrid el próximo Congreso Católicos y Vida Pública, que en su 21ª edición va a tener lugar en la próxima semana, en los próximos días, con el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Así terminamos el informativo Iglesia Noticias, el programa 1645 en este domingo 10 de noviembre de 2019. Y llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, el saludo de Faustino Catalina.